Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este encuentro semanal para explicarles a ustedes, para informarles sobre la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Saludos en control técnico y de sonido a nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela. Y como siempre, muy contento de estar con ustedes, quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues ya metidos en uno de los meses del verano de julio, a esas personas que han venido a Cantabria como turistas, como visitantes, pues les damos también la bienvenida. Y aquellos que estén de vacaciones, pues que disfruten también de estos días saludables. Bien, pues con este ambiente, ¿quieren ustedes que comencemos? Pues adelante. Y recuerden que la semana pasada dejamos pendiente la segunda parte de una entrevista que realizamos a Eloisa Velarde, que es la directora del proyecto Hombre Cantabria. El año pasado han cumplido 25 años de presencia aquí en Cantabria. Saben que el proyecto Hombre trabaja en el tratamiento de todo tipo de adicciones, pero con un estilo cristiano, el de la Iglesia. De hecho, hace 25 años fue el obispo de Santander de entonces, don José Vilaplana Blasco, quien puso las bases para que Proyecto Hombre viniera aquí a Cantabria. Es don José Vilaplana, hoy obispo de Huelva. Y dejamos pendiente esta entrevista con Eloisa Velarde para hablar de un nuevo proyecto que han puesto en marcha, porque las adicciones, sobre todo al juego, a ciertas variedades de internet, pues están afectando ya a una franja inferior a la tradicional. Es decir, ya se contemplan adicciones entre los 13 años y los 23. Para esa franja precisamente se ha ideado un programa que se llama el Proyecto Teen. Vamos a recordar lo que es el Proyecto Teen y que se ha presentado recientemente. Habla Eloisa Velarde, directora del Proyecto Hombre de Cantabria. El programa Teen. Vamos a preguntarle a Eloisa en qué consiste el programa Teen.
Pues bueno, como bien has explicado, a nosotros nos gusta decir con calidez y con calidad, ¿no? Hemos creado este nuevo programa para atender a los menores y a los jóvenes que, más que tener una adicción, tienen un problema de uso o de abuso de sustancias, como ahora todo el mundo sabemos, ¿no? Sobre todo con el alcohol y con los porros, y luego un mal uso de las nuevas tecnologías, es decir, de los móviles, de los videojuegos, incluso también de alguna conducta de juego, como son las apuestas deportivas online, aplicaciones de apuestas en las que se invierte dinero de los móviles, o también, aunque sean menores, apuestas en las ruletas o en casas de apuestas donde se supone que no deben de entrar, ¿no? Entonces, este programa atiende a menores y a jóvenes con conductas de riesgo, como he explicado, y también a sus familias.
Yo voy a hacerte una pregunta. Pienso que en los actuales programas de estudio se presta demasiada importancia a lo que es la instrucción, pero no a los valores. El estudiar la clase de religión, que implica también valores humanos y espirituales, ¿ayuda a combatir estas conductas?
Hombre, yo voy a responder, por supuesto, a nivel personal, porque no sé si hay estudios respecto a esto, ¿no? Yo hablo a nivel personal por lo que yo he vivido con mis hijos y lo que sé, ¿no? Está claro que en una clase de religión se habla de valores, ¿no? Que no se habla en otras asignaturas, no se toca de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que todo lo que sea aportar al menor, al joven, valores de todo tipo, ¿no? Todo lo que sea ofrecer espacios para poder reflexionar, para poder lanzar, ¿no? Porque un niño o una niña es como una esponja. Todo lo que recibe de todos los sitios, pues está bien dicho, ¿no? Si lo recibe de su casa y de su familia, pero es que también lo recibe en una clase, una asignatura de religión de una persona que está siendo importante, ¿no? Porque es una autoridad, es un referente, pues todo eso no queda en saco roto, está claro. Todo esto son lo que técnicamente las personas que trabajamos en esto llamamos factores de protección. O sea, lo voy a explicar técnicamente, ¿no? Son factores de protección, son aspectos que en un niño, en una niña, le ayudan a protegerse de las conductas de riesgo. Y lo que no protege es lo que llamamos los factores de riesgo, ¿no?
Pues recordamos una vez más que estamos hablando con Eloisa Velarde Canales, directora del proyecto Hombre en Cantabria. Como saben ustedes, es una entidad que está vinculada a la diócesis de Santander. Más preguntas. Todos tenemos un ángel de la guarda. El proyecto Hombre también es un ángel de la guarda en todas estas familias que pueden encontrarse de la noche al día. Ya hablamos no solamente de niños, de adolescentes, de personas mayores, de jóvenes, con una realidad de dependencia. ¿Cómo trabaja Proyecto Hombre? ¿Cómo dirigirse? Porque quizá muchas personas pues les da reparo acercarse a Proyecto Hombre. Un problema que creo que es muy común es que nadie reconoce una dependencia, piensan que es algo que lo pueden controlar cuando quieran, cuando no es así. ¿Cómo trabaja Proyecto Hombre? ¿Cómo acoge y qué oferta a estas familias? Y sobre todo lo que preguntaba primero, ¿cómo acoge? ¿Cómo llega? ¿Cómo trabaja?
Bueno, pues aparte de la oferta que tenemos de distintos tipos de tratamiento, ¿no? Para según la edad, la adicción, la necesidad también, porque hay gente que igual no necesita venir todos los días, depende de la dependencia. Pues nosotros intentamos, a ver, lo primero, somos una entidad que tenemos una misión. Entonces, intentamos ser accesibles e inmediatos. Es decir, que intentamos que cuando alguien nos llama por teléfono o nos manda un correo el fin de semana o se presentan aquí sin cita, atenderles el primer día, en el primer momento, porque es cuando esa necesidad debe quedar cubierta, ¿no? Es decir, que aunque no tengan cita, cualquiera de los que estamos aquí en el equipo, pues
les acoge.
Les recoge y les escucha y vale, pues venís otro día, pero por lo menos ese día ya tienen una respuesta. Y con calidez, como explicaba antes, ¿no? Con calidez que va desde las personas que hay voluntarias que están mismamente en la recepción del centro, ¿no?
Lo acabo de comprobar yo ahora, por ejemplo.
Sí, porque hay que decir que estamos haciendo esta entrevista aquí en nuestra sede, ¿no? Las personas que están aquí voluntarias son personas que están, lógicamente, porque quieren, pero están formadas y digamos que creen en nuestra causa y en nuestra manera de trabajar, ¿no? Y desde las personas que están voluntarias hasta el equipo técnico, ¿no? Intentando ponernos en su lugar, ser empáticos, accesibles, cercanos, cariñosos, como decías tú antes, ¿no? El cariño no es mismamente con una mirada, con un gesto, ¿no? Que la familia que viene o la persona que viene dañada pues se sienta acogida y que pueda hablar de esto, que no es tan fácil hablarlo en su entorno. Intentando también dar respuesta a esas personas que vienen con mucho estigma, ¿no? Pensando, es que ir a Proyecto Hombre es como que estoy muy mal, ¿no? Pues yo desde aquí animo a las personas que nos estén escuchando, que tengan cerca a alguien, o ellos mismos o ellas mismas tengan un problema de adicción, o creen que tienen un problema de adicción, porque aquí viene también esto vale para las personas que lo quiero dejar, pero no consumo todos los días. O mi familia o mi entorno me dice que lo deje, pero yo pienso que no, ¿no? A veces se nos pone cerca de un perfil muy deteriorado de adicto y no es así, porque aquí todas las personas que están en tratamiento, siempre lo digo, que puede ser cualquiera, ¿no? Tu vecino, un familiar, ni por el aspecto ni por su vida personal nadie puede sospechar igual que tenga un problema de adicción.
Que tenemos que romper tópicos, tenemos que romper tópicos, y además Proyecto Hombre también está pues para atender a familias que quieren efectuar consultas. No tiene uno que estar metido ya en una problemática. Ya para terminar, porque el tiempo en la radio es un tirano, ¿qué podíamos hacer o qué consejos para seguir un poco a nuestros hijos, rastrearles y qué hacer para saber si está habiendo algún mal comportamiento con las nuevas tecnologías o con los teléfonos móviles? Es difícil porque ellos también tienen sus estrategias, lógicamente, pero ¿qué síntomas habría que fijarse los padres?
Bueno, pues respecto a lo que me dices de primeras, qué hacer es comunicación, pero sin un control. Claro, todo dependiendo de la edad, ¿no? No es lo mismo estar hablando de un niño o una niña de 10 años, ¿no?, que se le acaba de regalar un móvil, a un chico de una chica de 16 o 17 que sabemos que buscan más su intimidad, ¿no? Entonces, por un lado, conocer y saber qué hacen nuestros hijos y nuestras hijas, sabiendo con quién van, qué hacen. Claro, a medida que la edad sube, la intimidad de la persona se hace mayor, ¿no? Y no puedes, todos los padres y madres lo sabemos, ¿no?, que no puedes entrar como un elefante en una cacharrería en la habitación a inspeccionarle porque te cargas otras cosas, que es la confianza. Entonces, para mí lo más importante es dejarse ver, estar cercano, preguntar sin invadir, ponerse disponible, no de colega, ¿no? Voy a hablar con mi hijo del beber y de los porros, ¿no? Porque entonces también podemos caer en el error del permitir, ¿no? Mira, mi padre me cuenta lo que él hizo y resulta que él me da permiso para hacerlo, ¿no? O parece que tal. Es la comunicación para estar cerca, que es, yo creo, al fin y al cabo, el rol y la labor de los padres y de las madres.
Hablar mucho, ¿verdad? Potenciar el diálogo entre las familias. Claro. Es importante, por ejemplo, que a la hora de comer, pues la familia esté junta, que se tenga mucho cuidado con la televisión, que muchas veces se mete en casa y hace que esa comunicación no exista. Sí. Todas esas cosas a veces hay que renunciar, aunque nos cueste también a los mayores, sí, porque eso supone tener una familia, renunciar en bien de los demás. Tenemos ya que ir concluyendo. Eloisa Velarde, directora del Proyecto Hombre. Vosotros, precisamente dentro de este programa TIN, de atención a conductas de riesgo en cuanto a consumo de drogas legales e ilegales, uso y abuso de las nuevas tecnologías y el juego con apuestas, en esta franja que hemos dicho que va desde los 13 a los 23 años, algo que hasta ahora pues no se estaba contemplando porque lógicamente no había problemática. Pero a las nuevas tecnologías, como cuando se inventó la imprenta, en un papel se pueden poner consejos de santos, pero también se pueden poner pues mensajes que sean lesivos para una persona. Uh-huh. Todo depende del uso que utilicemos en ello. Dentro de este programa TIN está el concurso musical que vosotros habéis también creado en torno a que este concurso musical que va unido a este programa, ¿qué es lo que intenta?
Bueno, pues el Musical.ly es una aplicación muy actual que utiliza mucho los niños y las niñas.
Vamos a recordar Musical.ly. Sí. Musical.ly.
Sí, que es una aplicación que lo tienen en el móvil, que se utiliza pues para representar una canción de moda. Bien bailando, o gesticulando, o escenificándola, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo seguramente que muchos padres y madres que me estén oyendo les suena de oírlo porque lo utilizan en los cumpleaños, es para hacerlo. Es una aplicación muy divertida, pero que también tiene su riesgo, ¿no? Entonces, añado respecto a la pregunta que me hacías anteriormente, ¿no?, que son aplicaciones que los padres y madres debemos supervisar, saber si se han registrado con la edad adecuada o no. Por ejemplo, en concreto, esta aplicación no se puede registrar una persona menor de 13 años, ¿no?, y muchos niños y niñas menores de esa edad la están utilizando. Bueno, pues nuestro concurso va de utilizar esta aplicación para lo que es, ¿no? O sea, de una manera divertida, porque para eso son, ¿no? No vamos a tener miedo ahora al móvil y a las aplicaciones. Entonces, nuestro concurso va de durante todo el mes de verano hasta el 2 de septiembre. Vamos a hacer a valorar todos los musicales que se nos manden con la canción que se quiera, pero nosotros vamos a valorar que en ese musicali aparezca la familia, que se haga en un entorno natural, no metido en la habitación. Y los mejores musicales que nos manden durante este periodo, pues los premiaremos. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues hablar de las tecnologías, pero de una manera saludable, divertida, no que sea una fuente de problemas. Y además así abrir los ojos y fomentar que las familias participen y conozcan estas aplicaciones, que a veces pasa que no te enteras de qué aplicaciones tienen tus hijos o hijas en el móvil, ¿no? Y entonces, si facilitas o actúas y participas en este concurso, pues es una manera de conocer en lo que se anda tu hijo o hija.
Estamos hablando esta entrevista dentro del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Es un programa socio-religioso. No nos olvidemos que también existe un factor de protección, que además todas las generaciones han recurrido a él, el de la oración. Cuando haya problemas o cuando simplemente pues queramos que Dios, así como vamos a la Virgen del Carmen y pedimos la protección, pedimos pues también, y lo que hacemos es orar, hacer una peregrinación, pues también tenemos la oración, precisamente para que el Señor nos ayude pues en las familias, que siempre se presentan problemas de diferente naturaleza, pero también tenemos ahí ese poder tan bonito, esa herramienta que es la oración, para pedirle a Dios pues que nos proteja a nuestra familia, y cuando hay algún caso, desgraciadamente, de adicción, pues también, ¿por qué no recurrir a la oración para que el Señor, la Virgen María, lo hemos dicho antes, cuántas devociones hay, la Virgen del Carmen que se va a producir ahora, como vemos cuánta gente va peregrinando a Revilla de Camargo? Eso es que estamos pidiendo algo a alguien que sabemos que nos responde con positividad. Esto es importante también decirlo, ¿verdad?
Por supuesto, Íñigo. Además, no hay que recordar que esto que estamos hablando de una manera así, ¿no?, en la radio tan, no voy a decir sutil, ¿no?, pero no debemos olvidar que el tema de las adicciones y el tema de las familias, ¿no?, todo esto que estamos hablando ahora mismo son temas de sufrimiento, que rompe muchas veces los lazos familiares, precisamente por no saber utilizar los recursos adecuados para enfrentarte, ¿no? Porque cuando eres padre, madre y tienes un hijo que no sabes por dónde anda, ¿no?, todos, pues muchas veces no sabes dónde acudir, no sabes a quién contárselo o no se lo cuentas a nadie y crea mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, no solamente la ayuda profesional y técnica es importante, sino también la ayuda emocional, moral, saber dónde acudir, ¿no?, a quién. Cada uno, quien tiene fe, sabe qué es lo que le da su base, ¿no? Entonces, todo es importante, como has dicho antes, utilizando técnicamente, ¿no?, factor de protección.
Muchísimas gracias, Eloisa Velarde Canales, directora del Proyecto Hombre, un proyecto que acoge, que trata, pero que también ha llevado muchas soluciones, muchas historias muy bonitas que han acabado bien, muchísimas, y también que trabaja dentro de algo que nunca debemos de dejar de percibir ninguno y de sentir, la esperanza. Pues muchísimas gracias, seguimos con esa esperanza, porque no siempre es la última palabra la tiene, por así decirlo, las adversidades de esta vida. Muchísimas gracias, Eloisa.
Gracias a ti, Iño.
El Espejo. COPE, estar informado.
Santa Inmaculada. Virgen morenita, señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar.
Bien, y el pasado 2 de julio, las praderías de los puertos de Áliba, en Liébana, reunieron a un millar de devotos y romeros que se acercaron hasta la ermita de la Virgen de la Salud, entre Campo Mayor y Campo Menor, para celebrar la festividad en honor de la imagen, fiesta de interés turístico regional, para honrar a la Virgen de la Salud.
Así será.
Y como siempre, finalizada la celebración religiosa, tuvo lugar la procesión con la imagen en Nandas. Bien, pues precisamente nos hemos puesto en contacto con Pedro Álvarez. Él es el corresponsal de Liébana desde hace años en el diario Montañés, cronista de Liébana, profesor también en el Instituto de Estudios, radicado allí en Potes, y nos habla precisamente de las veneraciones que existen en cuanto a la Virgen, las diferentes advocaciones y cómo es, qué bonita es la fe en esa zona lebaniega, cómo los lebaniegos llevan y honran en su corazón a la Virgen.
Pedro, yo quería preguntarte, la Santísima Virgen también en la zona lebaniega tiene una gran repercusión. Háblanos un poco de las tradiciones principales.
Bueno, aquí en Líbana la Virgen siempre ha sido fundamental en la vida de los lebaniegos. La patrona de Liébana es la Virgen de la Luz, que tiene su ermita en las faldas de Peña Sagra. El día 24 de abril de este mes se baja hasta Somanieso en procesión, en Andas, y desde allí después se baja a Nieso al día siguiente, y el 2 de mayo recorre desde Anieso hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana en procesión, llevada en Andas. Recorre los municipios de Cabezón de Liébana, de Potes, de Cillorigo de Potes y de Camaleño. Es una procesión que se hace durante todo el día, donde hay un gran fervor religioso, donde desde primeras horas de la mañana que se celebra la misa en la iglesia parroquial de Anieso, ves desde niños pequeños hasta personas de más de 80 años. Y es impresionante cómo se vive esa procesión aquí en la comarca de Liébana, y el cariño y el fervor que se tiene hacia esa pequeña imagen, a la Santuca.
Y hay también una celebración importante en el puerto de Áliba, según tengo entendido, ¿no?
El día 2 de julio en el puerto de Áliba se celebra la fiesta de la Salud, de la Virgen de la Salud. Es una Virgen que también, pues en la zona de Camaleño principalmente, se tiene mucho fervor por parte de los vecinos del municipio, quizás también por la vinculación que ha habido con esos puertos de alta montaña y el tener allí la ermita, pues en esos momentos también duros, cuando tenían que estar durante todo el verano cuidando el ganado y estando allí en esas chozas. Se hace una fiesta también con procesión, y son motivos importantes para reunirse, pues no solo los vecinos, sino los familiares y la gente que viene desde otros puntos de aquí de Cantabria, fuera de Cantabria. Y aparte de esa fiesta, pues tenemos después, aquí en Potes se celebra también el San Cayetano, tenemos también San Pedro, que se celebra en el mes de agosto en el Valle de Bedoya. Luego otra fiesta importante que se celebra cada 5 años es la fiesta del Sagrado Corazón en el Pico San Carlos, donde se hace una romería hasta el mismo pico, que allí tenemos una imagen del Sagrado Corazón, y es una romería también impresionante. En sí, todo la Virgen de la Piedad en Bada, en cada municipio tiene alguna fiesta especial, y sobre todo pues con la imagen de la Virgen por medio.
Pues aquí ponemos punto final a nuestro programa. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, aquí en COPE Cantabria, todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde. Saludos, como digo, de todo nuestro equipo, y les deseamos a ustedes una semana muy positiva. Hasta el viernes, si Dios quiere.